El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos una vez más aquí nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos querido reflejar la entrevista de Ángel Expósito al arzobispo de Granada en la mañana de COPE. De las declaraciones de Monseñor Martínez se deduce una actuación rápida, diligente y escrupulosa. Una acogida paternal inmediata a la persona que ha denunciado haber sufrido abusos sexuales por parte de tres sacerdotes de la diócesis. Una decisión de suspensión cautelar en el ministerio de los presuntos autores de acuerdo con la práctica aconsejada por la Santa Sede. Y una colaboración total con la autoridad judicial que le ordenó no realizar más actuaciones para no interferir en la investigación. Don Javier ha dicho que él, como pastor, y toda la Iglesia en Granada sangran por el daño y dolor inmensos que causa un caso como este, aún pendiente de ser juzgado. Un dolor que se traduce en petición al Señor para que nos haga a todos mejores cristianos, mejores sacerdotes en su caso, para que sepamos sanar estas terribles heridas, ha dicho casi entre lágrimas el arzobispo. Hay otro asunto sobre el que don Javier ha pasado de puntillas. No es casualidad que el caso, bajo secreto de sumario y bajo secreto pontificio, haya explotado justo al comienzo de la asamblea plenaria del episcopado. Algunos han desatado, a cuenta de este caso, una cacería contra el arzobispo en la que lo que menos importa es la víctima. La palabra mata, dice con frecuencia el Papa Francisco, y algunos la han usado estos días para intentar matar, civil y eclesialmente, al arzobispo de Granada. Comenzamos aquí nuestro tiempo del espejo, lo hacemos como siempre, avanzándoles las noticias más relevantes de esta mañana en la vida de la Iglesia que estamos siguiendo y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y nos acompaña ya para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Madrid continúa un día más la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que se reúne hasta mañana, viernes, reúne a los obispos de todas las diócesis españolas.
El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, ha hablado en la mañana de COPE sobre el presunto caso de abusos sexuales en el que habría tres sacerdotes implicados. Ha explicado que nada más conocer la noticia se reunió con la víctima y que actuó siguiendo escrupulosamente el procedimiento previsto por la disciplina canónica.
La Iglesia quiere proteger a las víctimas lo más posible, ¿no? Y entonces, antes de que se celebre nada, una vez que está establecida la verosimilitud de la denuncia, sencillamente pone unas cosas que se llaman medidas cautelares, y yo las puse tan pronto como me fue posible, es decir, el 15 de octubre.
El Papa Francisco ha visitado la sede de la FAO con ocasión de la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición.
Por lo demás, en el Vaticano comienza el tercer Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades con el lema La Alegría del Evangelio, una alegría misionera. Y esta tarde se inaugura la Conferencia Internacional sobre las personas que sufren trastorno del espectro autista.
Hoy es jueves 20 de noviembre y en la actualidad hablaremos también de la exposición sobre las reducciones jesuitas del Paraguay que se ha inaugurado esta mañana en Madrid, en Caixa Forum.
Y hoy se celebra el Día Universal del Niño y Cáritas Confer y la Conferencia Episcopal han hecho público un comunicado conjunto en el que hablan de la preocupante situación de la infancia en España, donde uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
Gracias, Amparo. Toda esta actualidad, todas estas informaciones las vamos a ampliar en el tramo final de nuestro espejo de hoy, después de la entrevista, pero algunas de estas informaciones ya las pueden consultar en nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y también nos pueden visitar, y estamos encantados de recibirles, en nuestro muro de Facebook que se llama Religión Cope. Hoy en el espejo vamos a dirigir la mirada ya a la manifestación por la vida, la mujer y la maternidad que va a tener lugar en Madrid el próximo sábado. Va a estar con nosotros la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, Alicia Latorre. Y antes de eso, pues tenemos que irnos al cine, como hacemos todos los jueves, que ya se acerca el fin de semana, con Infowatt. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué nos cuentas hoy?
Pues nunca es demasiado tarde.
¿Demasiado tarde para qué? Porque depende.
Nunca es demasiado tarde es el título de la película que propongo esta semana. Una comedia dramática coproducida por Reino Unido e Italia con la dirección y guión de Uberto Pasolini.
Vamos, que es un apellido ya de solera en el cine.
Sí, pero curiosamente su ascendencia cinematográfica le viene por parte de su tío abuelo, nada menos que Luchino Visconti, y no por Pier Paolo Pasolini, con quien comparte apellido por casualidad.
Hablamos entonces del sobrino nieto de Visconti, Uberto Pasolini.
Eso es, que estrena mañana su segundo largometraje, aunque antes fue productor de Full Monty, entre otros trabajos que ha llevado a cabo en el mundo del cine.
Pues vamos a ver este Nunca es demasiado tarde.
Se centra en la vida de John May, un discreto funcionario del distrito de Kennington, en Londres, y en apariencia es el prototipo de hombre gris, meticuloso, metódico, solitario, responsable hasta el escrúpulo. Su trabajo consiste en localizar a los parientes de personas que mueren en soledad para que puedan darle un último adiós y procurarles una despedida digna, según sus creencias y sus últimas voluntades, las del difunto, a cargo de la administración si los familiares y los se desentienden o no aparecen.
Desde luego un trabajo peculiar que a primera vista podría parecernos triste.
Sí, pero está realizado por un hombre sensible, aunque es verdad que tiene poca capacidad para las relaciones humanas. En contra de lo que pueda parecer, como tú decías, la película no es macabra, no es morbosa en absoluto. Tiene un toque de humor agridulce, bastante británico, hecho más de gestos, contenidos y de acciones que de palabras. Es casi minimalista la película, sobria, con el ritmo pausado que requieren el tema y el personaje. Bueno, con un convincente Eddie Marsan como protagonista. Al final, este John May, aparentemente anodino, se te mete en el corazón porque entiendes la grandeza que encierran ciertas tareas que otras mentes burocráticas y economicistas no saben entender.
Tal vez porque se tocan, desde luego, cuestiones que afectan a las grandes preguntas.
Sí, la película habla de soledad, de sentido de pertenencia, de reconciliación interior y, en el fondo, de esperanza. En Nunca es demasiado tarde, Still Life, como dice el título original, en un juego de palabras polivalente, todavía vida, aún hay vida, vida que necesita ser vivificada. Habla más la película de vida que de muerte. Y a mí me ha recordado otra maravillosa película, la japonesa Despedidas, de Yohiro Katika, Takita, que hablamos de ella en su momento. En ambas películas se trata a las personas con un respeto y una dignidad que va más allá de la muerte. Y ese respeto profundo hacia el más allá revierte en profundo respeto hacia el más acá, hacia esta vida y hacia toda persona merecedora de valoración, de respeto, de vida y de dignidad. A mí, la verdad, me ha encantado Nunca es demasiado tarde.
Pues como le ha encantado a Ninfa, aunque diga que Nunca es demasiado tarde, dense prisa, no vaya a ser que no lleguen a verla, entonces sí que va a ser tarde. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguro que te levantas pensando...
¿A quién imputarán hoy o a quién imputarán en los próximos días?
Por aquí han ido seguro todas las conversaciones del día en cualquier oficina...
Y sorprende que a veces...
Aunque parezca mentira, hoy no tenemos ningún nuevo caso de corrupción que contar.
Pero si hay cualquier novedad, te la contamos.
COPE. Estar informado.
Majestad, siendo sincero, ¿entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero? Cuesta más... Lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Hace 5 años yo defendí la vida, ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy está con nosotros Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, y con ella vamos a dirigir ya la mirada en el espejo de hoy a la gran manifestación que tendrá lugar en Madrid el próximo sábado por la vida, la mujer y la maternidad, con el lema Cada vida importa. Antes de conversar con ella, Eva Galvache nos introduce nuestro tema de hoy en el espejo.
¿Tienes plan? Hola, ¿te apuntas? Yo voy, 22N. Yo subo al bus de la vida. Son algunos de los mensajes utilizados en las redes sociales para convocar a la manifestación del próximo sábado en Madrid, por la vida, la mujer y la maternidad. Detrás, un montón de personas y asociaciones Provida, entre ellas la Federación de Asociaciones Provida de España, con 33 agrupaciones federadas, cuya presidenta nos acompaña hoy. Alicia Latorre, conquense, 52 años, 7 hijos y un nieto. No olvida su etapa como voluntaria en la Asociación Adevida de Cuenca, porque fue el inicio de su lucha, nada menos que hace 20 años. Un camino que sería impensable sin la ayuda de José Luis, su marido. Nuestra invitada se organiza como puede, durmiendo poco, pero aprovechando cada minuto y, por supuesto, con ayuda de Dios. Alicia estudió enfermería, también ciencias de la educación y un máster en bioética y biojurídica. Ahora da clase de inglés en un colegio público de Cuenca. Le gusta leer, nadar, viajar con su familia, el cine, el teatro, estar con sus amigos. En la página web cadavidaimporta.es podéis encontrar toda la información sobre la gran manifestación del sábado que saldrá de la Glorieta Ruiz Jiménez de Madrid a las 12 del mediodía y de la que nos va a hablar Alicia Latorre.
Pues saludamos ya a nuestra invitada de hoy. Alicia Latorre, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en El Espejo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, tras el impacto, el shock que evidentemente ha creado en buena parte de la sociedad, y me imagino que muy especialmente en las personas más directamente implicadas en el protagonismo ciudadano de la lucha por la vida, ¿cuál es el sentimiento dominante ahora mismo en esa federación de asociaciones que tú presides?
El sentimiento dominante ahora mismo es de muchísimo empuje, de mucha esperanza y de que, como nos pasa yo creo que a la mayoría de las personas que luchamos por ideales y por aspectos importantes, es que cuanto más nos ponen contra las cuerdas, en vez de deprimirnos, nosotros sabemos que hay que aumentar aún más los esfuerzos de unidad y que nos sirva esto de acicate. Ahora mismo el sentimiento que se palpa en la sociedad en general es, por una parte, muchísimo disgusto, por lo que ha ocurrido, por la retirada de la ley, por tantísimos años de muertes y de sufrimiento de inocentes, pero al mismo tiempo una concienciación grande de que esto no puede continuar más y de que tenemos que implicarnos y comprometernos entre todos.
Se ha manifestado, y es lógico que así sea, digamos una decepción, una irritación grande con quien ha tenido la responsabilidad de tomar esa medida de retirar la ley, que es evidentemente el Gobierno de la Nación, pero me imagino que también en el trabajo diario a pie de calle de las distintas asociaciones Provida se percibe como la dificultad cultural y social del momento, esa especie de impermeabilidad de muchos sectores sociales para entender, para abrazar o para sacar las consecuencias últimas del valor de cada vida humana. ¿Cómo afrontar este tema más allá del debate sobre esta ley o aquella ley?
Sí, exactamente. Como bien ha dicho Eva, las asociaciones Provida llevan muchísimos años en España. Tú piensas que llevamos más de 30 años entre todas las asociaciones, por tanto, tenemos la visión histórica de lo que ha supuesto esta lucha con gobiernos de distinto signo político y lo que ha supuesto este avance y este luchar, por una parte, por defender la vida en muchos ámbitos. No tenemos que olvidar que ahora mismo lo más dramático, por supuesto, es la pérdida de vidas humanas, esas vidas irrecuperables, por supuesto. Pero ha habido también un avance en la cultura de la muerte en cuanto que se ha hecho costumbre y casi que forma parte pues incluso de la manera de pensar de personas buenas que no se plantean según qué cosas, y entonces es una lucha cultural. Nuestra sensación a veces, y en algunos momentos, no voy a negarte porque somos de carne y hueso, que es como decir, esta lucha está durando demasiado, esta lucha no puede ser. ¿Cómo puede la sociedad española, y especialmente las personas que tienen en sus manos la responsabilidad, el cerrar los ojos ante algo tan cruel, tan horroroso, tan inhumano como es el arrancar a una mujer de sus entrañas a lo que más quiere, que es su hijo? ¿Cómo hemos podido llegar a acostumbrarnos a esto? ¿Cómo es posible que tengamos esa incoherencia de estar denunciando las injusticias del mundo? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Cómo podemos estar rasgándonos las vestiduras ante la muerte? Porque debemos hacerlo, por supuesto que sí. Y estar cerrando los ojos, incluso justificando y llegar a convertir en un derecho el matar a un inocente. Entonces, esto para nosotros es, por una parte, iba a decir frustración, no es porque frustración tiene un sentido negativo, no. Es algo que nos quema por dentro. Pero es cierto que esta indignación, una indignación que siempre nos empuja a seguir actuando y luchando, va especialmente en estos momentos contra el Gobierno, en el sentido de que teniendo una mayoría absoluta, tendría que haber corrido lo más posible para decir, ya que tengo esta oportunidad de este servicio público, de esta oportunidad de abogar por los más débiles, voy en primer lugar no solamente a estar yo informado, que considero que hay muchísimos políticos que no tienen ni idea, esto es tristísimo, de lo que es el aborto, que está ocurriendo en los centros abortistas, que está ocurriendo con una mujer embarazada que no sabe dónde ir. ¿Por qué tienen que seguir las asociaciones Provida, aunque lo hagamos muy a gusto, siendo las únicas manos, a veces también la familia, por supuesto, siempre, que apoya a esta mujer embarazada? ¿Por qué se le está abocando al aborto y encima presentándoselo como una opción de libertad y como una opción que la libera cuando lleva tantísimo sufrimiento a cuestas? Ese es nuestro sentimiento, con gobiernos de todo tipo, pero realmente a veces esa frustración, esa indignación, pero también sabiendo que esta lucha, que lo vamos a conseguir, o sea, que junto a ese avance de la cultura de la muerte, se ha sembrado mucho. El movimiento Provida tiene muy buenas raíces en España. Tiene cantidad de gente que nunca ha salido en los medios, cantidad de gente que lleva año tras año, no solamente no cobrando nada, sino poniendo de su bolsillo y de su tiempo, de su esfuerzo. Y eso está dando muchísimos frutos de vida. Tenemos por nuestras calles corriendo a niños que podrían haber acabado en el cubo de la basura. Tenemos mucha gente trabajando codo a codo con nosotros, de vidas salvadas, incluso de personas que han estado en el otro lado de la muerte y se han incorporado a luchar por la vida. Entonces, en ese sentido, nunca perdemos la esperanza.
Alicia, en el lema y en los motivos expresados para esta manifestación se habla de la vida de la mujer y de la maternidad. Quizás es importante explicar que no se puede, en el fondo, defender la una sin las otras, que forman una, digamos, un nudo, una atadura inextricable. O sea, no se puede defender la vida sin defender a la mujer, y es falso también, como venden algunos, que se pueda defender la vida a costa, perdona, a la mujer a costa de la vida o a costa del valor de la maternidad. Háblanos de esa triple indicación.
Por supuesto, es que yo creo que de las ideas más perversas y de las estrategias más perversas que ha utilizado la cultura de la muerte, y desgraciadamente con éxito en muchos sectores, es el tratar de presentar al hijo como enemigo de la madre. El hecho de eso que la propia ley injustísima de la primera que tuvimos del año 85 hablaba de este conflicto de intereses que realmente no existe, de verdad lo digo, y cada vez menos con los medios técnicos que tenemos. Y entonces ese teórico conflicto de intereses hace que muchas veces se presente al hijo como enemigo de la madre, o que se pueda presentar incompatible. El que nosotros seamos totalmente contrarios al aborto siempre y en todas circunstancias, que quede esto claro, que también nos ha dolido mucho las acusaciones de algunas personas pensando que el hecho de que estamos animando al gobierno y hemos dicho que muy mal la retirada del anteproyecto, como que justificamos algún tipo de aborto, en absoluto. El hecho de defender siempre y en toda circunstancia toda vida humana no está en contradicción en absoluto, sino con que vayamos contra la mujer. Es más, me parece que las asociaciones Provida y muchísima gente de buena voluntad lleva trabajando con ellas durante muchísimos años. De hecho, mira que la primera asociación Provida en España es del año 79, antes de que existiera la ley del aborto. Es decir, hubo un grupo de ciudadanos responsables y solidarios que se dieron cuenta que no vale con denunciar el mal, que hay muchas mujeres que se ven solas, se ven quizá abocadas al aborto, a hacer un disparate, o por esa soledad, por ese abandono, y las dos cosas hay que defenderlas. Y hay que devolver a la maternidad el espacio que le corresponde como algo bueno, positivo. La mujer es valiosa en sí misma y por lo que lleva dentro, por supuesto, que es un hijo, no es ninguna otra cosa. Entonces, no solamente no es incompatible, sino que yo pienso que el compromiso por la vida de no nacido, tiene que pasar inexorablemente por la protección y la ayuda a su madre.
Hablamos del próximo sábado 22 de noviembre. Ahora queremos fijar ahí la mirada y, por supuesto, animar a la gran movilización ciudadana, porque es importante, ya nos lo estás explicando, pero también es verdad que al día siguiente será 23 de noviembre y luego 24, y seguirá la vida, y como y con el arco que ya tenéis de experiencia de más de 30 años, pues bueno, me gustaría que nos hablaras de esto, de la importancia de estar allí el sábado, pero también de comprender que esta es una tarea de largo aliento, de largo alcance y quizás para generaciones.
Por supuesto. Yo creo que la defensa de la vida es diaria y es en primera persona. También cuando nos toca de cerca, nos toca a nosotros mismos, nos toca a nuestros hijos, alguien cercano. Es de cada día, pero hay circunstancias especiales en las cuales hay que hacerlo público, hay que manifestarnos, hay que manifestar además esa unidad de todas las personas que pueden tener diferencias en otros puntos de vista, pues relativos a otros aspectos de la vida, pero que se unen y realmente que se vea, porque es importante saber que somos muchos. Aunque hubiera una sola persona, sería, no querría decir por eso que se fuera menos válido, pero realmente que no se quede nadie en su casa, nadie que pueda ir, porque es la hora de dar la cara. No vale criticar que mal está todo, esto es un desastre, ¿dónde vamos a ir a parar? Es importante ir y animar ahí. Es nuestra oportunidad. Creo que en este momento es un privilegio que podamos estar participando de este momento histórico. También una obligación moral el poder manifestarnos públicamente. Y en ese sentido, pues yo creo que es importante, fundamental. El que no pueda, pues que ayude a otra persona que vaya, de la manera que sea, ¿no? Que dé publicidad, que participe ahora pues en todo lo que estamos haciendo por Twitter, todas las cosas que estamos haciendo. Pero es muy importante el día después y el siguiente, y por la mañana y por la tarde. Y eso cada cual creo que tiene que analizar en conciencia de qué manera puede colaborar. Pero no puede ser simplemente un día salir a la calle y ya está, con todo lo importante que sea. Y yo en ese sentido animo a la gente, a todo el que pueda, de manera profesional, si tiene algún trabajo relacionado con, pues, con la defensa de la vida, a nivel personal, con lo que sea, todo el mundo. Hemos dicho que cada vida es importante, pero no solo toda vida del no nacido, también pues del anciano, de la persona que tenga unas capacidades diferentes. Todas las vidas son importantes, pero nuestra propia vida es importante. Y yo creo que es importante aprovechar cada segundo de los que tengamos para hacer todo el bien posible a nuestro paso. Eso es fundamental, que algún día pues la muerte, como el proceso natural en el que termina esta vida, pues al final nos va a deparar una serie de años en los cuales pues podemos tener nuestras manos vacías o llenas, o haber dejado tras de nosotros un rastro de bien o no. Yo animo a ayudar a las asociaciones pro vida, cada cual como pueda. Puede ser económicamente, puede ser con un rato de nuestro tiempo, de mil maneras, pero que no cerremos los ojos, que no exijamos a los políticos, aunque debamos hacerlo, y nos quedemos nosotros con los brazos cruzados.
Alicia Latorre, presidenta de la Federación de Asociaciones Pro Vida, gracias por animarnos, por estimularnos, por darnos razones para estar presentes en esa manifestación en Madrid el próximo sábado 22 de noviembre a las 12, desde la Glorieta Ruiz Jiménez hasta Colón. Pero gracias, si me permites, todavía más por esa presencia tenaz, persistente, perseverante, para construir la cultura de la vida, como diría San Juan Pablo II. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar con la intervención del arzobispo de Granada, que ha explicado en la mañana de COPE que desde el momento en que conoció la denuncia de una presunta víctima de un caso de abusos sexuales, se reunió con él y actuó conforme al derecho canónico.
Monseñor Javier Martínez ha afirmado que le duele profundamente este episodio y le preocupa cómo pueda afectar a la diócesis de la que es pastor. El arzobispo ha insistido en que siempre ha colaborado y siempre colaborará con la justicia.
Dios mío, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser cristianos más verdaderos, sacerdotes más enamorados de nuestra vocación, de nuestro ministerio al servicio del pueblo, y más, diríamos que más fieles a la hora de erradicar cualquier cosa que pueda servir de distorsión a la belleza de esa misión y a la belleza de la vida de la Iglesia.
Monseñor Javier Martínez ha explicado que en cuanto recibió la carta de la presunta víctima se puso en contacto con él, con quien estuvo hablando 2 horas. Suspendidos en el ejercicio del ministerio sacerdotal, los 3 sacerdotes implicados directamente, tanto el juez como la Santa Sede, impusieron el secreto de sumario y le pidieron que no tomara más medidas y que dejara actuar a la justicia.
Le están destrozando, a este chico le están destrozando. Le están destrozando todo, diríamos, todo este follón, ¿no? Por eso la Santa Sede pide secreto, por eso el juez había, probablemente porque las víctimas también sufren con convertir sus vidas personales en una especie de espectáculo, ¿no?
Hablamos ahora del comunicado de la Conferencia Episcopal, Cáritas Española y la Conferencia de Religiosos ante el Día Universal de la Infancia que se celebra hoy.
Estos 3 organismos llaman la atención sobre la alarmante situación de la infancia en España, donde 1 de cada 3 niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Somos el 2º país europeo con más menores afectados por situaciones de necesidad, solo por delante de Rumanía. Se recuerda que nuestro país invierte en políticas de protección a la infancia y la familia poco más de la mitad que la media europea. un 1,4% del PIB frente al 2,2% comunitario, lo que sitúa el gasto per cápita en 270 euros frente a los 510 de la Unión Europea. Estos organismos eclesiales denuncian además las causas de tanta desigualdad social y política de recortes que ha generado una triste infancia de pobreza contextualizada en la familia española y piden un pacto de Estado por la infancia para erradicar la pobreza infantil y medidas para su inclusión en la sociedad.
Nos vamos a ir ahora hasta el Vaticano. En relación con la información sobre la Santa Sede, hoy contamos que el Papa Francisco ha intervenido en la segunda jornada de la Conferencia Internacional sobre Nutrición.
Se celebra en Roma para concienciar sobre los problemas relacionados tanto con la malnutrición como con la obesidad. El discurso del Papa ha seguido precisamente al de la reina Letizia, corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal?
Pues muy bien, la reina Letizia le ha saludado sonriente con una genuflexión. El Papa...
Parece que hemos perdido a nuestra compañera, a nuestra corresponsal en Roma. Intentaremos después recuperar esa información que nos llega desde Roma y vamos a seguir hablando de Cáritas para conocer los detalles del último informe que ha publicado Cáritas Europa.
Se ha presentado en Bruselas y nos lo cuenta el corresponsal de COPE, Miguel Sánchez.
El próximo mes de marzo se cumplen 5 años desde que Europa decidiera adoptar la llamada Estrategia Europa 2020, una estrategia por la que los europeos se comprometen de aquí a ese año, 2020, a sacar a 20 millones de personas de la pobreza o aumentar las oportunidades de los jóvenes para encontrar trabajo. Y coincidiendo con ese aniversario, Caritas Europa quiere analizar si llevamos el camino adecuado para combatir la pobreza. La respuesta, un rotundo no. En los últimos años Europa se ha desviado de sus compromisos, el número de personas que experimentan privaciones aumenta, así como el de gente que pierde sus casas, y la famosa austeridad, dice, ha castigado sobre todo a quienes menos tienen. Una de las causas, la política europea ha sido llevada hasta ahora por economistas que no ponen la dimensión social europea en el mismo peldaño. Objetivos sociales, concluye, tienen que estar al mismo nivel.
Nos vamos directamente hasta la Santa Sede, allí está nuestra compañera Paloma García Ovejero con una noticia importante. Adelante, Paloma.
Sí, es que el 18 y el 19 de noviembre se ha reunido el Consejo Ordinario de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Estaba el Papa, estaba el Cardenal Baldisseri, el Cardenal Pell y otros tantos. En definitiva, han reflexionado sobre lo ocurrido, sobre la necesidad de revisar las comunicaciones y a primeros de diciembre llegarán esas primeras lineamientos a las conferencias episcopales de todo el mundo para que trabajen con tiempo de cara al Sínodo del año que viene.
Gracias, Paloma. Bueno, pues hasta aquí llegamos. No hay tiempo para más en esta edición del Espejo de hoy que hemos hecho con Rafa Nieto en el control de sonido y con Eva Galvache en la producción. Les dejamos en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.